Extremadura.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción, Manolo Tirado y el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos a Mediodía Extremadura en este martes 18 de abril, emitiendo, como sabes, en directo desde la FM, la onda media, cope.es, también a través de nuestra app que puedes descargarte gratis en tu móvil o en tu tablet, y por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, recuerda, @COPEExtremadura, y también en Facebook, desde donde nos estáis viendo, a través de Facebook Live, facebook.com/COPE Extremadura. Un saludito a aquellos que decidís escucharnos, pero también ver estas caras de gente guapa, porque en COPE Extremadura somos eso, pues gente guapa por dentro y por fuera. Bueno, que me dejo de rollos, que hoy tenemos un programa muy entretenido, muy intenso, pero lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Continúan activos los incendios en el Valle del Jerte, aunque evolucionan favorablemente. Fabián Vázquez.
Preocupa más el incendio de Entornavacas. La Junta ha explicado que dos retenes continúan trabajando en el incendio y hay dos helicópteros alerta por si fuera necesaria su intervención, aunque la Junta espera que se dé por controlado en el día de hoy. Por cierto, que hoy también el DOE ha publicado la orden por la que Extremadura está en peligro medio de incendios. Está totalmente prohibido hacer fuego en el campo, como hogueras, barbacoas o quema de podas. José Antonio Bayón, técnico en prevención de incendios de la Junta, ha explicado en COPE que se ha adelantado esta declaración debido a las condiciones meteorológicas.
Ya prácticamente un mes sin llover, que es la única vez en la historia que se ha dado en estas fechas un mes de cero precipitación, y luego se han unido altas temperaturas, viento moderados, lo que ha hecho que la vegetación esté completamente disponible para arder.
Dos fallecidos en Extremadura durante la operación especial de tráfico de Semana Santa.
El centro 112 de Extremadura ha intervenido en 84 accidentes de tráfico entre el viernes de Dolores y la medianoche del lunes de Pascua de anoche. Hay que lamentar, además de los dos fallecidos, 4 heridos graves y 39 heridos leves.
A las 3:10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Esta semana va a ser, en cuanto al tiempo, en cuanto a lo meteorológico, algo raruna, ¿eh? Van a llegar tormentas, nubes, temperaturas que bajan, pero no temperaturas invernales. Lo cuenta mejor Mar Gómez del tiempo.es.
Podemos tener algunas nubes de evolución, que son las que van creciendo fruto del calor, y nos pueden dejar algunas gotas en el este de la región y también en el sistema central. El miércoles sí que vamos a notar más nubes en el cielo y podría llover en más puntos de la comunidad. Además, el miércoles las temperaturas van a bajar de forma notable en casi toda España, aunque en Extremadura es verdad que no lo vamos a notar demasiado. Y a partir de aquí, mucha incertidumbre, pendientes de nuevo de una borrasca en el Atlántico que, en función de dónde se coloque, provocará que los últimos días tengamos más o menos nubes y posibilidad de precipitaciones en Extremadura. De momento, las previsiones a día de hoy nos apuntan a que los últimos días de la semana tendríamos nubes y claros, pero sin lluvia.
Eternal en Mediodía Extremadura. Vamos a hablar de los premios cofrades que esta casa, la cadena COPE, entrega un año más, y ya van 8 en la capital extremeña, en Mérida, y hemos conocido los nombres de los premiados en esta edición. Vamos a la redacción de COPE Mérida. Celia Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Pues los nombres son Tomás Muñoz, que es vicehermano mayor de la Cofradía de la Paz, la Coral Augusta Emérita, los orfebres sevillanos Delgado López, la policía local de la capital extremeña, y la banda de la OGE de Mérida. Precisamente con estos últimos, Paco, pues hemos hablado en directo en la cadena COPE y les hemos dado la enhorabuena. Ellos se sienten muy contentos. Son 38 años los que lleva esta banda dando sonido a la Semana Santa de Mérida.
En un total de 6 días de Semana Santa que teníamos contrato, hemos tenido 8 salidas, con lo cual hemos cerrado el año por encima de nuestras posibilidades, con lo cual estamos muy contento, y más cuando de alguna manera pues hemos conseguido este reconocimiento por parte de Cadena COPE, que desde aquí pues damos las gracias y no enorgullece totalmente.
Bueno, están contentos, Celia.
Están contentos, es Gabri, es uno de los componentes de esta banda, y bueno, pues recordar que los premios cofrades son los únicos premios de este tipo que se entregan en Mérida, y los galardones pues son frescos artesanales con la flor de lirios que los realizan los hermanos Terracota, y se entregan en una gala que es abierta al público el viernes a las 9:30 de la noche en el Centro Cultural de Nueva Ciudad, y durante la gala pues va a estar amenizada por la Escuela de Música Pilar Vizcaíno, la cantante y bailarina Julita Vaz García y el coro Caesar de Mérida.
Bueno, una gala que tiene muy buena pinta y la recordaremos este viernes en Mediodía Extremadura. Gracias, Celia.
Un beso, Paco.
La localidad pacense de Mirandilla va a celebrar el próximo domingo, 23 de abril, el campeonato de Extremadura de Compact Sporting de tiro al plato, con 48 tiradores clasificados, a quienes la prueba va a servir como puerta de entrada para poder asistir al campeonato nacional. José del Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. La prueba tendrá lugar a las 8:30 de la mañana y los interesados podrán inscribirse de manera anticipada por el precio de 30 euros, platos incluidos, mientras que para las categorías juniors y dama el coste será de 15 euros. Si la inscripción se realiza después del viernes 21 de abril, tendrá un precio de 40 euros. Rodrigo Caballo es el delegado de recorridos de caza y de Compact Sporting.
Pues, ¿en qué consiste? Pues, Compact Sporting, y nada, consiste en 100 platos, y el que más será el campeón. Y esto, pues, imita un poquito a la caza, en lo que consiste la competición esta.
Entre los clasificados en cada categoría asistirán al Campeonato Nacional de Compact Sporting, 3 finalistas senior y un finalista en las categorías juniors, dama, veterano y superveterano. Asimismo, hay que tener en cuenta que para poder asistir al Campeonato Nacional representando a la Federación Extremeña de Caza en las categorías junior, damas, veteranos y superveteranos se deberá obtener al menos un 75% de platos respecto a la marca del ganador de la tirada. Si quieres más información, la página web de FedEx Caza te da más datos, Paco.
Bueno, pues nos meteremos en FedEx Caza para informarnos. Gracias, José. Y a la 1:13 volamos.
Puente aéreo a Barcelona con Nuria Collado.
¡Qué bonita es Barcelona!
Nuria Collado, nuestra periodista extremeña en Cataluña. Hola, Nuria, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tiempo hace por allí?
Pues no tomé los lagos, nublado.
Nulaete,
¿no? Levantado, todo nublado.
Oye, pero en Semana Santa, ¿qué has hecho?
Pues mira, me he quedado por aquí, hemos estado en familia, hemos estado con amigos, hemos ido a la Costa Brava, hemos hecho un poquito de turismo catalán.
Y allí en
Cataluña, muy buena compañía.
¿Y en Cataluña hay procesiones?
Sí, bueno, de hecho ya hemos hablado muchas veces de este tema, pero gracias a los inmigrantes extremeños, andaluces, murcianos, hay una Semana Santa bastante parecida a lo que podemos vivir nosotros en el sur. Ojo, digo bastante parecida, ¿eh? Pero bueno, para quitarse el monillo de Semana Santa está bastante bien. La verdad que es muy sui generis, es muy catalán, es una mezcla pues de cultura catalana y de cultura de migrantes. Pero la verdad que para quitarse el monillo, como te decía, fantástico, Paco.
Bueno, nos alegra. Vamos rápido a contar lo que sucedió un 29 de octubre del año 1901, que nació una mujer, Anabela, que se ha convertido, Nuria, en la abuela de Europa a sus 115 años.
Efectivamente, Paco, se trata de Anabela Rubio, y como bien decías, pues es nacida el 29 de octubre de 1901, que de hecho es la europea más longeva que hay datada oficialmente. De hecho, se ha convertido en, tiene este récord porque hace unos días fallecía la persona que atesoraba este récord europeo, que era Emma Morano, una italiana con 117 años. Piensa que tras el fallecimiento de esta italiana, de esta milanesa, de Emma Morano, nuestra barcelonina, nuestra catalana, Anabela Rubio, se convertía en la persona de Europa con más edad. La primera persona, de hecho, que había vivido dos siglos, porque la italiana, la milanesa, Emma Morano, había vivido, Paco, en tres siglos diferentes.
Madre mía.
Nació en 1899. Como te digo, actualmente el récord mundial no lo atesora nuestra catalana, sino una jamaicana con 117 años, ¿sí? Y la siguen de cerca dos japonesas con 116 y con 115. Pero ahí tenemos a nuestra Anabela Rubio, catalana, barcelonina, maseña, que está pues luchando por ese primer premio. Que ojo, es que claro, ese primer premio se consigue a base de fallecimientos, no queremos, ¿eh? Pero por lo menos ya atesora el premio de la persona más longeva de toda Europa.
Felicidades a la abuela de Europa, a la catalana Ana, que nos cuenta Nuria Collado. Nuria, un beso.
Te quiero, un besito.
Con conceden la medalla de Extremadura 2017 a Montehermoso por su gorra y por su traje típico, símbolos de nuestra Extremadura más folclórica. Julia Sancho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. En mi vida me he probado yo un gorro de Montehermoso y mira que tengo ganas, ¿eh? Pienso que es muy favorecedor, que es un gorro que sienta muy bien, ¿a que sí?
Pues yo he de decir que sí me lo he puesto, ¿eh?
Yo no me lo he puesto.
No, todavía. Pero gracias, asustes, no. Que me lo he puesto para probarlo en un museo, fui. Hombre, y me lo calcé, sí. El
claro,
gorro.
Claro. Los gorros se calzan, ¿no?
Sí, bueno, a ver, se calzan, se ponen, se encajan, se depende de la cabeza que tengas. Yo es que tengo la cabeza muy grande.
Oye, que estás muy guapo, que te estoy viendo yo en Facebook.
Hola a todos los de Facebook.
Eso, hola, yo también, aunque claro, no me vean, pero de verdad que estoy saludando. Bueno, que ya se está poniendo en marcha la maquinaria de las medallitas de Extremadura, que se entregan, como todo el mundo sabe, coincidiendo con la fecha del Día de Extremadura, que se busca personas, instituciones, entidades, corporaciones o asociaciones para merecer tal distinción. Bueno, pues he aquí que me he topado con una famosa web de peticiones, exitosa web de peticiones, change.org.
Ahí está la clave.
Ahí, claro. Pues se pide una medalla para Extremadura, para Montehermoso, para su gorra, su traje típico, porque argumentan, son símbolos del patrimonio etnográfico y cultural de Extremadura.
Totalmente.
Históricamente, por su belleza y originalidad, estoy leyendo, han recibido numerosos galardones y menciones no solo a nivel regional o nacional, sino también internacional. ¿Quién ha formulado esta petición en change.org?
¿Quién?
Pues mira, la Oficina de Turismo de Montehermoso, con cuyo técnico de turismo he hablado.
¿Ah?
Se llama Luis Roberto González. Le he dicho, Luis Roberto, si te estuviera escuchando el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ahora mismo, ¿qué le dirías? Pues esto me ha contado.
Pues mira, esta oportunidad aprovecharla sobre todo para que, si me están escuchando, reivindicar un poco lo que serían nuestras tradiciones, nuestro patrimonio histórico, porque esta indumentaria es la que ha llevado la gente de nuestra localidad durante varios centenares de años, podríamos decir. Y bueno, la gorra como máximo exponente también de ese traje típico unido, porque no queremos separar una de otra, que suponga un reconocimiento y bueno, poner en valor nuestra localidad.
¿Tú crees que Guillermo Fernández Vara escucha Mediodía Extremadura, Julia?
Es la segunda vez que ya lo decimos. Yo creo que sí. Algún programa entre qué hacer y qué hacer.
Nos podría mandar un WhatsApp, ¿verdad? Si nos está escuchando el presidente de la Junta, no sé.
¿A qué número?
A cualquiera de los redactores de COPE Extremadura.
Ah, vale. Que lo publicamos, ¿eh? Guillermo, si estás escuchando, háznoslo saber. ¿Y qué te parece esto del gorro de Montehermoso, Guillermo?
Pues que me voy a meter en change.org, yo al menos, no sé qué hará el presidente, para apoyarlos.
Hay poquitas firmas. Hay que apoyar y firmar, ¿eh?
Hay que apoyar y firmar, sin duda. Julia, un beso.
Un besito, Paco.
Gracias. No te asustes, es Despacito, de Luis Fonsi, sí. Pero lo canta Justin Bieber. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some. Hay que reconocerle a Luis Fonsi y a Daddy Yankee que no solamente han creado la canción del inicio del 2017, sino que tiene toda la pinta de convertirse Despacito en la canción del año 2017. Hasta un internacional como Justin Bieber se suma al movimiento Despacito por el mundo.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando.
Y es que con este buen tiempo y entre de copia, pues a uno le va apeteciendo ya empezar a pegarse esos bailoteos, ¿eh? Ir de terracita, disfrutar de Extremadura, de las terrazas de Badajoz, de la Plaza Mayor de Cáceres, dar un paseo por el Guadiana en Mérida, estar en Plasencia disfrutando del Jerte en lo alto. ¡Ay, ya estoy vivo! Una pausa, un minuto con Justin Bieber y volvemos. Seguimos recorriendo Extremadura.
Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado. Si te sientes cansada, decaída, sin energía, Ascenolid te puede ayudar. Con solo una toma de Ascenolid al día durante 12 días, la diferencia se nota. Y si no llegas a todo, Ascenolid Dynamic. Recuerda, Ascenolid y Ascenolid Dynamic, de Laboratorios EARN.
Begoña Martín, San Sebastián.
¿Por qué soy de Iberdrola? Porque tengo un plan con un precio fijo. Entonces, para mí es importante, ya que eso me evita las subidas del precio de la luz. Y como mi sueldo es fijo también, pues eso me da seguridad.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Experimenta la máxima eficacia de la limpieza a vapor con La Razón. La auténtica vaporeta, profesional, potente y por primera vez, gratis. Desinfección total, sin químicos ni detergentes. Y aunque parezca increíble, es gratis. Este sábado, con La Razón.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web, Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
1:22. Nos pasan los compañeros de informativos. Una última hora, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura acaba de activar el aviso amarillo por tormentas en la provincia de Cáceres para mañana miércoles. En concreto, entre las 12 del mediodía y las 9 de la noche. En el norte de la provincia de Cáceres, Tajo y Alagón, Villuercas y Montánchez. Tormentas que pueden ir acompañadas de granizo. Especial precaución, ya sabes, en los desplazamientos por carretera. Cuidado con los desprendimientos de tierra. No a atravesar carreteras inundadas son algunas de las recomendaciones que nos hace el 112. La Semana Santa, que todavía nos ofrece datos y balances. A pesar de que no tuvimos fiesta regional ayer en Extremadura, muchos turistas seguían todavía el lunes de Pascua en sus puntos de destino. Algo que también han contabilizado en el excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz, cuadrando la cifra desde el Viernes de Dolores hasta ayer en 100.000 visitantes. José Luis Lorido, buenas tardes.
Pues sí, Paco, buenas tardes. Aquí nos encontramos con el concejal de turismo del Ayuntamiento de Badajoz, Francisco Javier Gutiérrez, que precisamente acaba de ofrecernos esos datos, buenos datos para el turismo en Badajoz, porque al parecer se han triplicado los visitantes en las oficinas de turismo, algo que se ha notado en estos días durante la Semana Santa en la ciudad, ¿no?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que con respecto a los datos de años anteriores, son los mejores datos, han arrojado los mejores datos en los últimos 10 años, y hemos tenido con respecto al año anterior un incremento de un 33% de visitantes más en las oficinas de turismo, ¿no? Lo que se dice de atención personalizada a las oficinas de turismo, todos los monumentos que hemos tenido abiertos durante estos días, que han sido 5, que ha sido la Galería de Fusileros, ha sido Puerta Palma, ha sido el yacimiento arqueológico, la Torre de Espantaperros, en fin, bueno, pues como decía, la Torre de Espantaperros es la que más, es el culmen de todo lo que han podido visitar. El Fuerte San Cristóbal también ha tenido muchos visitantes, pero lo que más es la Torre de Espantaperros, quizás, como comentábamos anteriormente, era porque quizás ofrece unas vistas, ¿no?, panorámicas de la ciudad, el subir a esa torre tan alta, y quizás al turista es lo que más le llama la atención, o sea, visitar ese monumento, ¿no? También es verdad que nosotros manejamos ahora esos datos, pero hay que ir viendo también la posibilidad de rescatar datos de las apps y de las páginas web, de cuántas personas nos visitan a través de esos medios informáticos, ya para también detectar cuántas personas más pueden a lo mejor haber venido a través de esa información turística. Son muchos los jóvenes los que ya no visitan las oficinas presenciales, sino que se descargan de las aplicaciones pues aquel monumento o aquella parte de la ciudad que quiere visitar, aquella plaza emblemática o aquella cofradía, por donde aquello de la Semana Santa, pues el que haya venido en Semana Santa. Pero también hay que destacar otra cosa, que seguramente hayamos tenido ya también muchos visitantes de turismo activo.
Pues muchas gracias, concejal. Ya ves, Paco, ese es el balance turístico de la Semana Santa, con procesión magna incluida, en Badajoz este año.
Pues sin duda, datos que posicionan a la Semana Santa de Badajoz en muy buen lugar. Gracias, José Luis. 11 farmacias de la provincia de Cáceres se suman a un gran proyecto nacional para mejorar el uso de los medicamentos en pacientes mayores, crónicos, polimedicados. Vamos a hablar con Juan José Hernández, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 14 farmacéuticos de 11 farmacias os sumáis a este proyecto. ¿En qué consiste, Juanjo?
Bueno, es un proyecto a nivel nacional, es una tercera ya fase de implantación, en el que lo que se persigue es implantar un servicio de seguimiento farmacoterapéutico en las farmacias. Un servicio para revisar la medicación, fundamentalmente de la gente mayor, y optimizar el resultado de su medicación.
Es decir, racionalizar un poco el consumo de medicamentos en la gente mayor.
Sí, más que racionalizar, ver que la medicación que toma es la adecuada, que se toma de forma correcta y que los efectos que produce son los deseados.
Uh-huh. Con este fin van a trabajar en la implantación del servicio de seguimiento farmacoterapéutico, un asunto que además te vamos a ampliar en los informativos. Juan José Hernández, gracias por contarlo en directo.
Muchas gracias.
Y nos vamos hasta Plasencia porque allí tenemos teatro. Gema Díaz, ¿qué tal, compañera?
Buenas tardes, Paco. Desde Plasencia os presentamos hoy una obra de teatro reinventada. Calixto fusiona el flamenco y literatura en esta nueva visión y versión de la historia de la Celestina. Chamaleón Producciones son jóvenes sobradamente preparados y con mucho teatro vivido. Son actores que ponen en pie esta obra que se estrena este viernes en el Teatro Alcázar de Plasencia. Laura García dirige y protagoniza junto al cantaor Jorge Peralta y los actores Miguel Pérez y Álvaro Martín esta versión libre de la Celestina. Laura, de Celestina y Melibea, y Jorge Peralta es Calixto. Sin duda, este clásico de interés universal va a estar modificado en algunos aspectos y en el mensaje, y conjugando varias disciplinas artísticas como la lucha escénica, la magia y la música. Aire, frescura, fusión, flamenco en la tragicomedia Calixto, que después del estreno en Plasencia este viernes llegará el 20 de mayo al Gran Teatro de Cáceres. Todo nuestro apoyo a estos jóvenes con ilusión por el teatro, por la interpretación y sin duda artistas made in Extremadura que siguen emprendiendo en nuestra región. Calixto, este viernes en el Alcázar.
Qué buena pinta, Gemma. Gracias. Esto en Plasencia. Y ahora Cáceres, porque semana importante para Cáceres celebrando San Jorge. Hola, Miriam.
Hola, Paco. Pues este año hasta 11 dragones van a ir en el desfile de San Jorge este sábado. Una 11. Cabalgata. 11. Porque, mira, participan 1 millar de niños de 10 colegios de la ciudad. Y cada cole, pues ha hecho un dragón. Aparte de esos 10, pues claro, sale el dragón oficial, que Paco mide más de 14 metros largo, 2.5 de ancho y 4 de alto. Un dragón que se está haciendo además este año en Cáceres, porque otros años se ha subcontratado. Como te digo, a ese millar de niños que participan en el desfile se unen 200 figurantes, ya sabes, las tropas moras y cristianas que acompañan tanto al dragón como a San Jorge, que va a lomo de su caballo blanco. A las 8:30 de la tarde comienza el desfile desde Moctezuma. Sobre las 10:30 llegará la comitiva hasta la Plaza Mayor, donde se representará la leyenda de Mansabora, que este año le han pegado un giro para que sea distinta. Es una historia que recoge la visión desde la princesa Mora en este Paco. Precisamente hemos hablado con Paco Palomino, que es el encargado del desfile de San Jorge.
Vamos a escuchar a Paco Palomino.
Paco Palomino.
A ver si lo tenemos. No podemos rescatar ese corte,
no.
Miriam.
Bueno, pues te digo, Paco, que después de la representación, como todos los años, la batalla de moros y cristianos, la quema del dragón, el castillo de fuegos artificiales y luego, muy importante, a buscar la gallina que se esconde por toda la parte antigua. Se esconden dos, con 200 eurillos cada una, así que el sábado todo el mundo a Cáceres.
Todo el mundo a Cáceres. El sábado lo seguiremos contando todos los días, ¿eh? Para esta festividad de San Jorge tan importante en la capital cacereña. Miriam, gracias.
Adiós.
Contemporáneo como el uomo del neolítico. Bueno, así hemos llegado al final de este programa, que podéis volver a ver en Facebook, ¿eh? En el Facebook Live de COPE Extremadura, porque una vez que emitimos en directo, después también se vuelve a colgar, por si alguno se ha perdido algo, y por supuesto en nuestra web cope.es. Pasar buena tarde, nos vemos mañana. Adiós.